Hoy continuaremos con nuestra serie Creer 879. Y la enseñanza de hoy lleva el título Lo que verdaderamente Dios quiere. Ahora abran sus Biblias al capítulo 4 del Evangelio de Juan. En este capítulo 4 continuaremos con nuestra serie, esta serie que estamos estudiando actualmente, ya que encontramos que en el Evangelio de Juan hay 879 versos, por eso es que este rótulo que está detrás de mí lee Creer 879. Ahora, de acuerdo a lo que vamos a estudiar en esta tarde, antes que continuemos en el capítulo 4 de Evangelio, les voy a pedir que regresen en sus Biblias al Salmo 95. Espero que hayan traído Biblia, y si no, pues frente a ustedes casi siempre hay Biblia, así que tómenla. Y si no, inclínese un poquito al lado de su vecino y lea la Biblia que trae su vecino para leer el Salmo 95. Yo les advierto que voy a hacer algo diferente. Esta vez va a ser algo diferente. Les voy a pedir que se pongan de pie otra vez, quizás por un minuto o dos. Ya nos saludamos, ya fuimos al servicio. Ahora simplemente nos ponemos de pie en honor a la Escritura, al Salmo 95. Yo voy a leer de la versión nueva del Rey Jaime. Ustedes quizás tengan una versión diferente y las palabras no saldrán de acuerdo, pero vamos a intentar. Yo voy a leer el primer verso o los versos 1, 3, 5 y 7, y ustedes van a leer los versos pares, o sea, el 2, 4 y 6. Y vamos a completar con el verso 7, todos lo repetiremos unidos. Así que, si ya tienen el capítulo 95 de los Salmos, vamos a leerlo audibles. Venid, clamemos alegremente a Jehová, contentos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es el Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ahora todos juntos, porque él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba. Vamos a continuar en oración. Padre Celestial, nos hemos esta tarde embarcado en esta actividad por la que tú nos creaste, en adorarte en espíritu y en verdad. Las mismas palabras que decimos y leemos, por eso es que estamos aquí en la tierra y por siempre estaremos en el cielo, en tu presencia. Padre, yo te pido que al continuar en lo que vamos a leer y ya hemos estudiado en los estudios pasados, que este tema venga una forma fresca a nosotros, porque llegamos al entendimiento de lo que tú deseas y lo que buscamos después de esto. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Así que todos digamos, amén. Ahora pueden sentarse. No hay ningún otro privilegio más grande que nos hayamos llamado el Señor. No hay ninguna actividad más importante en la tierra que es como adorar a Dios y a Dios únicamente. Entiendan, adorar solamente a Dios. Oí la historia de un niño que oraba el domingo por la noche antes de entrar en su cama. Era un momento clásico. Los niños se gozan a este momento antes de ir a la cama. Pero lo que él dijo era muy revelante. Decía audiblemente, oh, Señor Jesucristo, tuvimos un servicio tan hermoso este día en la iglesia, ¿cómo me gustaría que hubieras estado ahí? Lo que el niño quería decir y era una gran verdad. Así que hay veces estamos, según nosotros, en la presencia de Dios y en verdad Él no es el centro de nuestra adoración o nuestro servicio en nuestra iglesia. No siempre adoramos a Dios. En algunos lugares, en algunas iglesias, adoran la cultura. Buscan cómo estar culturalmente en la presencia de Dios. Y se les escapa Dios. En algunas iglesias adoran a los incrédulos. Piensan, ¿cuántos incrédulos podemos meter en el templo? ¿Cuántos podemos forzar? Se ha llegado a ciertos puntos en algunos lugares que el concepto es, vamos a encontrar qué hacen o qué desean las personas que no adoran en las iglesias y vamos a orientar nuestro servicio de adoración para que el incrédulo se sienta a gusto, tranquilo, aunque no se preocupe por Dios. Voy a mencionar algunos ejemplos. Un pastor en una iglesia en Little Rock, Arkansas, tuvo un servicio y imitó este programa televisado que dicen, ¿quién desea ser millonario? Va a haber dos ganadores y cada ganador se va a llevar a su casa $1,000 si contestan correctamente a las preguntas bíblicas. Eso es lo que ellos hicieron en su servicio. En otra iglesia en Texas, tuvieron de acuerdo que durante el servicio del domingo, por fuera había una gran pantalla de televisión y estaban, a la vez que había, el servicio tenía su lugar, también estaban viendo afuera, los que querían quedarse afuera, el juego de los Dallas Cowboys. En Bryan, Texas, un pastor decidió pagar $10 a cada persona que viniera a su iglesia. Aquí, así que esa mañana tuvieron autobuses que corrían por la ciudad. En Hammond, Indiana, una iglesia bautista dijo, vamos a aumentar nuestra asistencia a la iglesia, vamos a enviar nuestros autobuses a 60 millas de distancia de nuestra iglesia para traer gente a la iglesia. Por eso es que ellos en aquella iglesia dijo, vamos a incluir en nuestro servicio un organista que no tiene pies ni manos, aún vamos a traer un profesional de fútbol, aún vamos a incluir un Santa Claus, y aún vamos a incluir un ventriloquista. A.W. Tozer comentó y escribe en sus libros, la adoración hay veces que es la joya que a la iglesia se le escapa. Yo recuerdo esa afirmación cuando la leí, y cada vez que yo estoy en ciertas situaciones, recuerdo esa expresión. Que la iglesia evangélica no se le debe de escapar esta joya hermosa de tener a Jesucristo en nuestros servicios. Así que muchas personas vienen a la iglesia y no llegan a entender que la atracción central debe de ser Jesucristo. Muchos cristianos profesan ser cristianos y se enfadan de que se les habla del mismo Cristo. ¿Aburridos? ¿Con Dios? Muchos creen, si te aburres estar en la presencia de Dios, así que ¿cómo vas a decir que lo vas a adorar? Ahora vas a tener en tu iglesia algo que te llama la atención, pero no va a ser a Dios mismo. Vamos a ver en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, que hemos estudiado los últimos estudios. Hoy llegamos al nivel número 3 en este pasaje que hoy vamos a ver. La primera semana consideramos el concepto de la agua viva, de que Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y supieras quién te habla, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. El concepto de algo refrescante, de agua que refresca aún desde el interior, una fuente interna para la vida eterna. La última semana vimos cómo tratar a un incrédulo. Como vimos, Jesús nos enseñó el modelo, cómo hablar a un incrédulo y presentarle el evangelio. La tercera forma que vemos es en la forma de adoración, un verdadero adorador. La conversación del Señor, de veras, llegó al punto cuando Jesús tocó el corazón de aquella mujer. Recordamos en el estudio pasado y el antepasado de que Jesús le dijo, no tienes esposo, pero cinco has tenido y el que ahora tienes ni es tu marido. Si es hombres en tu vida y con el que estás viviendo ahora, no has tenido ni siquiera el cuidado de casarte con él. Esto es interesante porque esta mujer no negó lo que el Señor le dijo. El verso 29. Ella fue y les dijo a los samaritanos, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En la conversación que ella tuvo con Jesús, Jesús le dice sus faltas. Nadie pudo hablarle a esta mujer como este hombre que le dijo todo lo que ella había hecho. Su respuesta fue muy franca y clara con una pregunta muy penetrante de la adoración que continuó y llevó la plática a una plática muy constructiva. Él le hablaba de la verdad que ella necesitaba. El tema de la adoración es el tema dominante en todas las escrituras de nuestra Biblia. Más de 400 veces se menciona adoración en toda nuestra Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, 400 veces. El capítulo 4 de Juan es uno de los más importantes, donde se encuentran secciones de adoración en el Nuevo Testamento. En nuestra sección que estamos, adoración, se menciona adoración por 4 veces. Vamos a comenzar con el verso 20 del capítulo 4. La mujer samaritana dijo, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Naturalmente que vemos una verdad muy obviamente que Jesús quiere aclarar a esta mujer, y esto es, la adoración a veces puede ser confusa. Esta mujer estaba confundida acerca de cómo adorar a Dios. Ella creía que es cierto lugar y cómo debía de adorar. Esa confusión se debía a dos cosas. Diferentes cosas. Número uno, la confusión era debido a su propio pecado, su propia vida inmoral que ella vivía. Su propio pecado le ha nublado sus ojos. Todo lo que ella ve fuera de esta vista le va a oscurecer cómo debe de adorar. Esto trajo al frente la situación. Cuando Jesús le tocó su inmoralidad, la conversación comenzó a cambiar y el cambio fue al tema de adoración. ¿Por qué? Porque cuando tocó la falla de esta mujer, esto debilitó a esta mujer y la llevó a un punto que necesitaba conocer a Dios. Su alma fue penetrada por las palabras del Señor. Ella contestó, me parece que tú eres profeta. Entonces, ella mencionó el concepto de adoración. Si tú eres una persona que me hablas por Dios y en verdad eres profeta. Y tú me contestas esa pregunta que yo siempre me he preguntado, ¿dónde es el lugar adecuado para adorar? Ella está abriendo para que Dios le hable a su alma, porque su pecado había oscurecido su verdad acerca de Dios. Aún creemos que es posible que esta mujer llegó a punto de entender cómo adoraban los samaritanos y cómo los judíos adoraban. Quizás ella se había retirado de Dios en general, pero ella ve esta oportunidad, dice, oh, qué hermosa situación para preguntarle a este hombre esta pregunta. Es como algo así. Un hombre y una mujer que llegaron a una estación de gasolina. Este matrimonio vinieron, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuando las estaciones de gasolina eran estaciones de servicio? En aquellos tiempos, las gentes llegaban a la estación de gasolina, venían personas y le limpiaban el parabrisas, lo enjabonaban, lo limpiaban. Cuando este matrimonio llegaron aquí, les llenaron el tanque de gasolina, así que vino aquella persona y limpió el parabrisas. Cuando aquel hombre terminó, el chofer sacó su cabeza y le dijo, vuélvalo a lavar, quedó sucio. Aquel hombre humildemente vino y lo volvió a limpiar. Él otra vez le dijo, todavía no lo acabas de limpiar. Su esposa se arrimó a su esposo, le quitó sus lentes, lo limpió, se los regresó. Entonces aquel hombre se dio cuenta que sus lentes eran los que estaban sucios. No era el parabrisas, sino que sus propios lentes eran los que estaban sucios. Es lo que le sucede a esta mujer. No se había ella encontrado con alguien que le viera tratado y aún le habló de que ella había vivido una vida pecaminosa, algo más. Cuando ella preguntó, no solamente el Señor le habló de su pecado, sino siendo ella samaritana, recuerdo en el estudio pasado, mencionamos lo que había sucedido a esta mujer, quizás podemos añadir todavía. Recuerden que yo les dije que 722 antes de Cristo, los asirios vinieron y se llevaron cautivos a los habitantes del reinado del norte y se los llevaron principalmente los que podían instruir a aquella gente de aquel lugar. Los asirios se los trajeron a un gente maligna de otros reinados para que se mezclaran con los samaritanos. Así es que ahora la gente que vinieron a Samaria trajeron sus propios dioses, se casaron con aquellas gentes y adoraban a dioses ajenos o dioses falsos. Eventualmente es lo que esta mujer entendía y por eso se sentía confundida. Había una revoltura pagana, una mezcla que si algo enseñaba era pura confusión. Así que los judíos del sur vinieron para establecer, cuando vino Nehemías y Esdras para reedificar la ciudad y el templo, los samaritanos intentaron ayudar, Nehemías y Esdras se opusieron, así que los samaritanos se indignaron. Y por eso ellos establecieron su propio templo, establecieron sus propios dioses, y esto se encuentra en el capítulo 4 de Nehemías. Los samaritanos se burlaban de los judíos cuando trataban de edificar el templo, y dijeron, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Acaso van a reedificar el templo? ¿Ofrecerán sacrificios? ¿Completarán el templo en unos cuantos días? Ellos saben que estas piedras fueron puestas a fuego. Se burlaban. Los judíos habían rehusado la ayuda de los samaritanos a reconstruir el templo. Cuando esto tomó lugar, esto solamente los ocasionó que la rivalidad aumentara. Entonces los samaritanos dijeron, edificaremos nuestro propio templo y lo edificaron en el templo a que esta mujer se refería, en Monte de Gerizim. Allí mismo en Sicar edificaron su propio templo. Este templo lo usaron por años, a la vez que los judíos celebraban en Jerusalén. Fue este periodo cuando Juan Arcano vino y trató de limpiar el templo. A este punto los samaritanos todavía ofrecen sacrificios, aún en estos días todavía lo hacen. Todavía hay como 600 samaritanos que ofrecen sacrificio en ese monte. Y aún ellos ofrecen sacrificios de sangre en ese monte que se llama el Monte de Gerizim. Es a lo que esta mujer se refería. En este monte o en Jerusalén. Eso era lo que ella entendía. Culturalmente era lo que ella entendía. También tenemos que entender que los samaritanos solamente usaban los primeros 5 libros de Moisés. Su conocimiento acerca de Dios era limitado. No tenían todo el entendimiento de Dios. Por eso podemos entender que su sistema de creencias siempre adoraban. Para adorar al Dios verdadero se confundían, porque no tenían toda la revelación de Dios. Por eso es que Jesús les dijo, nosotros sabemos lo que adoramos porque la salvación viene por los judíos. Vamos a aplicar esto a esta enseñanza. Todo nuestro crecimiento, crecimos en cierta cultura, en cierta forma, ciertas cosas acerca de Dios. Y eso lo llevamos dentro de nosotros, aún lo tenemos en nuestros días cuando venimos para adorar. Quizás tú creciste en una creencia que tus padres te decían, algunos hasta todavía dicen, no importa qué es lo que hagas, con todo y que lo hagas con sinceridad. Otros de ustedes crecieron en una religión muy estricta, en un hogar muy estricto, en una religión muy legalista y estricta. Quizás ustedes puedan recordar en esos tiempos de que ustedes crecían, y aún ustedes le preguntaban a sus papás, papá, mamá, ¿por qué adoramos de esta manera? Tu papá te decía, siempre lo hemos hecho así, no vamos a cambiar. Aún tú todavía traes estas enseñanzas confusas, y te recuerdas. Yo recuerdo cuando yo acepté al Señor, crecí en una religión muy estricta, la religión de nuestros padres. Pero llegó un punto que yo acepté al Señor Jesucristo, me sentía tan a gusto, era tan refrescante para mí, era como agua fresca para mí. Pero a la vez yo recordaba mis tradiciones, yo recuerdo, era tan difícil separarme de aquellas tradiciones que yo había, con las que yo había crecido. Pero yo encontraba que aquello me impedía esas tradiciones religiosas. Y vienes con tus tradiciones religiosas, tus enseñanzas teológicas. Yo me sentía muy incómodo con todo lo que había recibido el Señor Jesucristo. Recuerdo la primera vez que yo fui a una iglesia con mi Biblia bajo el brazo. Entré en una historia que yo nunca me había encontrado. Me sentía culpable. Yo veía en mi derredor y sentía, hasta sudaba. Yo sabía que aquello que yo oía en aquella iglesia me alimentaba, pero me sentía incómodo. Por eso es que la adoración puede ser confusa. La verdad número 2 que encontramos, que la adoración, muchas personas lo quieren confinar a ciertas enseñanzas, como Jesús le dijo. Sí, la adoración puede ser confusa, tampoco puede estar en un solo lugar, a una sola actividad. Notemos cómo Jesús le contestó en el verso 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, ni en ningún lugar. ¿Tú me estás diciendo que no importa el lugar? No, lo importante no es el lugar, sino a quién es al que adoras. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Esta mujer está pensando, ¿Es en el Jerusalén o en el monte de Sión o en Jerusalén? Jesús le dijo, ninguno de esos lugares es importante. Eso no importa. No se trata del lugar, sino a la persona que tú adoras. Vamos a, un poquito adelante vamos a ir al capítulo 8 de los Hechos para ver cómo los judíos adoraban. Esteban les va a decir, el Dios que adoramos no está en templos hechos con manos humanas, porque Dios mío dice, ¿qué casa me podéis edificar? ¿O cuál, qué lugar puedes edificar para que yo habite? ¿No acaso mi mano ha creado todos estos templos o todas estas cosas? Nos equivocamos cuando estamos pensando en Dios en términos de específicamente de que o Dios está aquí o está allá en ciertos lugares. Yo recuerdo cuando nos movimos de los apartamentos, cuando teníamos un simple estudio bíblico, y nos movimos de los apartamentos a un lugar grandísimo para aquel grupo tan pequeño que éramos en aquellos días, era al principio. Recuerdo que gente se expresaba y decían, no se siente la presencia de Dios en este lugar tan grande como lo sentíamos en los apartamentos. Yo les preguntaba, ¿qué? Porque allá podíamos cocinar palomitas, pero se acostumbraron a aquel ambiente, a aquel lugar tan pequeño, y cuando venimos a un lugar más grande, no podían sentirse confortables. Cuando nos movimos al otro edificio, cuando venimos a este edificio donde estamos ahora, muchos decían, el Espíritu Santo no está aquí. Yo les decía, ¿qué es? ¿Las paredes de metal? ¿El cielo de metal? Yo les decía, el Espíritu Santo está aquí. Es la misma idea de que tenía esta mujer. Vamos a establecer, por ejemplo, en este lugar donde tú estamos, tú te acostumbraste a cierto lugar, a cierto asiento, pero en una ocasión llegas tarde, alguien llegó más temprano, no sabían qué era tu silla, se sentaron ahí, llegaste tú, hasta te sientes incómodo, hasta sientes deseo de reclamar porque está en tu propio asiento. Yo te digo, ¿te sientes incómodo? Porque tú dices, ese es el lugar donde Dios siempre me ha hablado. Yo no lo niego, porque quizás has tenido una experiencia legítima en ese asiento, pero yo te digo, no debes de enfocar en el edificio, en un lugar. Hay como muchas gentes hacen peregrinaciones a ciertos lugares y tienen experiencias únicas por aquel lugar específico. Eso no es cierto. 10 millones de personas van a Medjugorje, Yugoslavia, hacen peregrinaciones anuales para estar en aquel lugar especial, porque Dios lo toca de una forma especial. Los musulmanes hacen peregrinaciones a Meca, al lugar que se le llama Ahash. Muchas gentes van a Israel, la Tierra Santa, y sienten que en esa peregrinación Dios los va a tocar, porque creen que algo especial les va a tocar, les va a suceder en aquel lugar. El Viernes Santo, muchísima gente de aquí del área de Albuquerque hacen peregrinaciones a un santuario llamado Chimayo, y allá traen, según ellos, tierra de aquel santuario, porque Dios los va a tocar de una forma especial. Hace años, cuando yo era joven, fui a Jerusalén y yo sentía aquel deseo inmenso de ir al huerto de Getsemaní. Y yo decía, voy a tener una experiencia hermosa porque muchos han experimentado en aquel lugar. Llegué a aquel lugar, trabajé en Israel para ahorrar dinero, para continuar allí, estuve en algún lugar por ahí. Llegué y tuve la dicha de estar en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, y yo le decía, Señor, Jehová, Dios mío, estoy aquí, estoy listo para que me toques. Ahora puedes hacerlo a cualquier momento, ahora, Señor, por favor. Yo gritaba aún audiblemente, clamaba a Dios, y decía yo, estoy en un lugar donde Dios está cerca, no necesito gritar, pero les diré, nada sucedió, nadie tomó lugar, pero regresé a mi casa en mis apartamentos en Santa Ana, California, continué estudiando las escrituras en oración. Tuve una experiencia tan hermosa en aquel pequeño apartamento. Tomó lugar allí lo que yo creía que debía tomar lugar en el huerto de Getsemaní. Entonces yo dije, pues, ¿para qué forzarme de ir a aquel lugar? Dios está en este lugar igual como algunos lo han experimentado en el huerto del Getsemaní. La verdad que encontramos en Jeremías 23, Jeremías dice, ¿acaso yo soy el Dios que puedo estar en un solo lugar en lo que no estoy en todos lugares? Y mi presencia llenan la tierra y los mares, así que a Dios no se le puede conferir a un cierto lugar. El número dos que Dios podemos confundir, como esta mujer se refiere a este lugar, sin duda se refiere al sistema ceremonial que tomaban lugar en ya sea donde adoraban los judíos y también los samaritanos. Es lo que ella quiere aclarar. Nosotros también, a veces, aislamos la adoración a un evento, a una cierta actividad. A veces nos referimos a un servicio de adoración. Ahora, creemos que solamente Dios está presente cuando estamos en adoración. En realidad, eso no es posible. Que Dios esté solamente a la hora del servicio. Porque muchas veces podemos estar en el templo, en el servicio de adoración, y nuestra mente puede estar a millas y millas de distancia. Charles Spurgeon sorprendió a su congregación cuando dijo, les he de decir, muchas personas están aquí en el templo, pero su mente está a millas y millas de distancia de ellos. Piénselo de esta manera. Vienen ustedes, están en el servicio, están alabando, cantando, aún danzan, elevan sus manos, pero si no te has humillado frente al Dios, no estás adorando a Dios. Te estás moviendo, tu boca está clamando, pero no estás adorando en verdad. Sino que tu adoración debe de experimentar un cambio. Muchas personas vienen al templo y se conmueven en la adoración, pero continúan esta vida de mentira, vida de engañando a otras personas. Cuando Jesús se refiere a los verdaderos adoradores, se refiere a un sinónimo de adoradores, a los creyentes. Creyente y adorador deben de estar en comunión, adorando. Yo no recuerdo qué lo dijo, pero lo dijo de una forma tan clara. No importa qué tan alto brinques, lo importante es que con qué seguridad tocas el piso. Alguien se atrevió a decir que hay cinco evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el evangelio del cristiano. Porque muchos incrédulos nunca abren su Biblia, nunca leerán un evangelio de los cuatro, pero van a leer el tuyo, van a ver tu vida, van a ver si tú eres un verdadero adorador, de acuerdo a cómo trates a tus vecinos. La adoración muchos la pueden aislar, pero hay una verdad número tres. La adoración debe de ser cándida, verdadera, con toda confianza, pues que Jesús dijo. Jesús dijo en el capítulo 4, verso 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. Detengámonos aquí, en espíritu. ¿Qué quiso decir? ¿A qué se refiere cuando dice en espíritu? Le voy a decir lo que no dice. No se está refiriendo a una experiencia, decir cosas que nadie entienda. No es lo que quiere decir adorar en el Espíritu Santo. Naturalmente va incluido, pero el concepto que quiere decir en espíritu, en el idioma griego se refiere al Espíritu Santo, en el griego no tiene un artículo definido, sino que se refiere, quiere decir, algo como el aire neumático que una vez que se puede guardar, una vez que ese aire se deja salir, va a haber efecto, tú vas a poder ver el efecto. Es lo que Jesús quiere decir. Cuando una persona adora en espíritu, tú vas a poder ver el efecto de aquel espíritu. Eso es lo que Jesús quiere decir. Dios quiere que le adores en espíritu. O sea que tú vas a realizar actos externos que la gente va a poder ver, experimentar. Yo prefiero leer porque hay veces que leyéndolo es lo que se oye. Adorar sin adorar en tu corazón es simplemente te encuentras en un lugar. Estás actuando sin estar en verdad en adoración. Quizás nosotros queremos adoramos a Dios, pero nos falta la perfección. No podemos decir que estamos adorando porque nos falta lo esencial, la sinceridad. A Dios no le importa qué voces uses, porque dice, cuando adoras son voces que hacen un sonido hermoso. A Dios le importa nuestros corazones, no le importa qué tan elocuente forma puedes cantar, en qué forma tan elocuente puedas hablar. Es posible adorar y hacer ruidos para adorar a Dios, pero tu corazón está muy lejos de Dios. Yo les recomiendo el capítulo 6 de Malaquías. Malaquías, el libro de Malaquías, capítulo 1, porque el Señor se está refiriendo a los adoradores. Le dice, ustedes están adorando al Dios y en forma correcta, external, pero lo están haciendo con una actitud equivocada. Capítulo 1 de Malaquías, verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por favor de Dios. Verso 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que el alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dices Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o lo cojo, o lo enfermo, o lo presentáis como ofrenda, ¿aceptaré yo esto de vuestra mano, dice Jehová? Dice aquí, fastidio, o sea, unos se sienten aburridos cuando están adorando, Dios no se goza de esto. Muchas veces podemos estar cantando y orando, pero no lo estamos haciendo desde el corazón. La verdad número 4 es que nuestra adoración debe de ser convencible. Cuando Jesús le dijo, no solamente en espíritu, pero también en verdad. Espíritu y en verdad. Verso 24. Espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. Tengamos cuidado. La sinceridad no es suficiente. una adoración que no viene del corazón tiene que ser convencible, que sea en espíritu y en verdad, con un corazón bien contrito, bien convencido. Muchos dicen, mira con qué sinceridad adora. De veras lo que está, se le ve mucha sinceridad, pero tú no conoces lo que hay en su corazón. Por eso es que Martín Lutero y Juan Calvino transformaron los altares de las iglesias cuando el tiempo de la Reformación, tumbaron los altares y en su lugar pusieron púlpitos con una Biblia en el centro, como dando a entender la palabra de Dios es suprema en todo lo que más haya en su derredor. Todo tiene que estar en derredor de la Biblia, en derredor de la palabra de Dios. Los samaritanos solamente tenían 5 libros, no aceptaban los salmos y todas las demás escrituras que vienen después de los 5 libros del Moisés. Jesús te está diciendo, ustedes no tienen la verdad. Nosotros los judíos, históricamente hemos adorado al Dios verdadero en una forma correcta. Y ahora la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores no adorarán ni en este templo ni en Jerusalén, sino que adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Por eso es que yo les recomiendo que traigan su Biblia. Si algunos se preguntan, ¿por qué cada vez que venimos a Calvario se oigo, abran su Biblia y continuamos leyendo la Biblia? Y continuamos leyendo la Biblia siempre. Si no quieres leer, no tienes que leerla. Pero yo te digo, la adoración tiene que estar siempre basada a la verdad. Tiene que convencer a otros en espíritu y en verdad. Una, no una ni otra, sino los dos. Verdad número 5, y con esto concluiremos. La verdadera adoración tiene que ser verdadera adoración consecuencial. O sea, esto quiere decir que tengamos una relación correcta con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Notemos que aquí dice en el verso 23, el Padre tales adoradores busca que le adoren. Contestémonos la pregunta que tenemos, los últimos 2 estudios. ¿Por qué la Escritura dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria? ¿Por qué? Para encontrarse con esta mujer descarriada y convertirla en una verdadera adoradora. Es lo que Dios está buscando. Que adores a Dios en espíritu y en verdad. La gran verdad que encontramos aquí, la verdad es que buscando a Dios, nos encontramos con que Dios siempre nos ha buscado a nosotros. Una vez estábamos descarriados, pero una vez que hemos sido encontrados, después de que hemos salido de aquella cegatez, ahora vamos a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No se trata de un evento especial, de una peregrinación, de un cierto lugar, un cierto santuario. Sí, por eso es que existimos para adorar a Dios. El evento más especial es que Dios nos creó para, no para que fuéramos alegres o contentos, sino Dios nos redimió para que fuéramos alegres. Dios nos redimió para que le adorásemos en espíritu y en verdad, o sea, desde nuestro corazón. Con la razón primera, la primera o lo más importante que Dios nos redimió, no para que fuéramos alegres y contentos, sino para que le adoráramos. Ese debe de ser nuestra razón número 1. Entonces la adoración es el propósito por qué existimos. Lo voy a sumarizar. No es el lugar, ni es en dónde, sino a quién. No es algo externo, sino es algo interior. No depende cómo nos sentamos, sino adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros y es lo que Él está buscando. Por eso busca a los verdaderos adoradores. Yo leí un libro que quizás ustedes lo han leído. Este libro se llama La Fuente, escrito por Mitch Schemner. En este libro encontramos la historia de una persona llamada Orval. Este Orval adoraba dioses, al dios de la muerte y al dios de la fertilidad. En esta ocasión, este señor Orval estaba trabajando, labrando sus campos, cuando vinieron unos sacerdotes y le dijeron: queremos que vengas al templo y ofrezcas en sacrificio, en ofrenda de fuego, a uno de tus hijos. Es parte de nuestra adoración a nuestros dioses, tú lo sabes. Así que en cierto día que ellos tenían esta adoración, vino Orval con su esposa, sus hijos y muchos otros padres con sus hijos. Así que Orval pasó a su niño, el sacerdote tomó a su niño, lo desangró en el altar, lo ofreció en el fuego. Aquí estos sacerdotes estaban adorando y uno de aquellos sacerdotes clamó y dijo: uno de ustedes padres que están aquí presentes hoy y que han ofrecido a uno de sus hijos en sacrificio va a ser escogido para quedarse una semana con la nueva prostituta de este templo. Y cuando aquel sacerdote dijo el nombre, el escogido se llama Orval. Aquella esposa se sorprendió cuando fue con su esposo, saltó de gozo, a punto de brincar al frente. Aquella mujer se entristeció, salió del templo con sus hijos, ahora con un hijo menos y sin esposo, porque su esposo se había quedado en aquel templo para estar una semana con aquella prostituta nueva. Aquella mujer exclamó y dijo: si mi esposo hubiera tenido diferentes dioses, él hubiera sido un hombre diferente. ¡Qué gran verdad! ¿No hace sentido esto? Que adorar al Dios verdadero en la forma correcta, en espíritu y en verdad, eso te llenará de vida, te llenará de gozo. Como dijo aquella mujer toda entristecida: si mi esposo hubiera tenido diferentes dioses, él hubiera venido a ser un dios, un hombre diferente. Pensemos en esto. Oremos. Padre Celestial, en unos cuantos versos que hemos leído, hemos podido entender una verdad tan hermosa de que una vida debe de ser transformada. Sabemos que Jesús tuvo una discusión, unas cuantas palabras con una sola persona. Esta persona fue convertida desde su interior. Y eso convirtió a esta mujer en una verdadera adoradora. De aquí en adelante, esta mujer va a adorar en espíritu y en verdad. Ella entendió que la adoración debe de ser interior. Debe comenzar en tu corazón. Sabemos, Padre, que estos son los adoradores que tú buscas, los que te puedan adorar en espíritu y en verdad, porque tú estás buscando este tipo de adoradores. Por eso es que tú tocas nuestros corazones y, consecuentemente, nos vamos a convertir en verdaderos adoradores. Padre, queremos que más y más nos conviertas y nos parezcamos a ti. Sabemos que estamos en esta naturaleza humana, en este cuerpo humano. Padre, anhelamos esa transformación y que esa transformación continúe y se perfeccione continuamente. Que nos parezcamos a la imagen del Dios vivo, el Dios verdadero. Padre, yo te pido por tu iglesia. Padre, yo te pido por tu pueblo. Padre, yo te pido que podamos ver qué tan vital e importante es para ti y que nuestras vidas continuamente sean transformadas para que tú, Padre, estés siempre contento con nuestra adoración. Padre, ayúdanos a que lo que hemos oído lo podamos aplicar. Que esto se pueda ver en los matrimonios los unos con los otros, en relaciones de nuestros hombres empresarios, que la gente les note y puedan decir, este hombre, esta mujer, adora al Dios verdadero en una forma correcta. Padre, yo te pido que si todas estas personas que me están escuchando a través de la radio y de la internet puedan salirse de sus sistemas religiosos, que sean convertidos, que tú les abres sus ojos, que les abras su corazón y lleguen a un entendimiento, que puedan llegar a entender que en su corazón no necesariamente canten y salten, sino que te adoren desde lo hondo de su corazón, que las personas que los vean puedan ver la relación. Ellos tienen una relación contigo, Padre Santo, con nuestro Dios vivo, y que te adoran en espíritu y en verdad. Señor, yo te pido que este estudio que estamos llevando adelante, esas series que le hemos llamado Creer 879, que todas estas personas que continúan con este estudio se convenzan, porque tu espíritu toca sus corazones cada vez que nos reunimos y cada vez que ellos desean adorarte en espíritu y en verdad. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, siempre, siempre, siempre. Amén, amén, amén y amén.